Si seguimos al Señor en la vida crucificada, seguiremos la columna de nube que nos conduce y llegaremos a un lugar donde encontramos 12 fuentes que fluyen y pueden ver 70 palmeras que crecen, aún en medio de nuestros problemas.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y el día de hoy oiremos el Estudio Vida del libro de Éxodo. Después de que los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, ellos esperaban ser conducidos hacia el norte, a la buena tierra, la cual era su destino, y el lugar donde cumplirían el propósito de Dios. Pero en vez de ir al norte, Dios los guió hacia el sur primero, a Mara, y luego a Elim. Si usamos un mapa, veremos que la ruta de su viaje no fue conforme al concepto humano, sino conforme al concepto divino. El camino o dirección que Dios toma no es como nosotros pensamos. ¿Lo está guiando Dios a usted al sur? ¿O usted piensa que debería ir hacia el norte? Sobre esto y mucho más compartiremos en este programa. Nos acompaña en el programa de hoy, para darnos sus comentarios con respecto al mensaje, José Ramón Asencio. Saludos, José Ramón.
Gracias, Víctor. Me gozo estar aquí en el programa.
José Ramón, el trasfondo de este mensaje es uno con el cual podemos identificarnos. Los israelitas tomaron la Pascua, atravesaron el Mar Rojo y ahora esperaban ir directo hacia la buena tierra. Sin embargo, en el capítulo 15, la columna de nube los guió primero a Mara y luego a Elim. El versículo 27 dice así: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Si miramos un mapa, veremos que estos dos lugares se encuentran hacia el sur, lo cual es la dirección opuesta de la que ellos pensaban que los llevaría Dios. Qué sorpresa para Israel que Dios los llevara por un camino totalmente diferente al concepto natural. ¿No cree usted así?
Sí, creo que sí fue una sorpresa para todos ellos. Deberían ir hacia el norte, a la buena tierra, pero la columna de nube que los conducía los llevó hacia el sur, una dirección contraria a su pensamiento natural.
Así es, y en este mensaje veremos la razón por qué el Señor los llevó hacia el sur. Pasemos al estudio vida de hoy.
After, después
they crossed the Red Sea,
que cruzaron el Mar Rojo,
the pillar of the cloud,
la columna de nube llevó a los hijos de Israel adelante. El Señor le dijo a Moisés que fuera hacia abajo, al lugar llamado Sucot. Su destinación era el norte, pero lo raro es que la columna de nube no los llevó arriba al norte, sino abajo, al sur. La columna de nube tomó el camino hacia abajo, a Mara, y después de Mara los llevó aún más abajo. Conforme a nuestro concepto humano, siempre pensamos que la muerte nos introduce a la resurrección en la dirección hacia arriba. Este es nuestro concepto. La muerte nos introduce en la resurrección. Es decir, primero bajamos y luego subimos. Según nuestro concepto humano, ciertamente es hacia arriba. Pensamos, la resurrección es hacia arriba. No puede ser abajo. Todo lo que va abajo no está en resurrección. La resurrección en sí misma nos lleva hacia arriba. Sin embargo, Para aplicar la resurrección, necesitamos una situación que nos lleve hacia abajo. Sin tal situación, no podremos tener la experiencia de la resurrección, que es hacia arriba. Si usted ya está en el tercer cielo, no necesita ser resucitado. ¿Dónde necesita la resurrección? No cuando se encuentra en una situación alta, sino cuando está en una situación baja. Muchas veces tenemos la experiencia de la vida crucificada y finalmente esperamos salir para encontrarnos por encima de todo. Pero realmente fue lo opuesto. Después de esta experiencia de la crucifixión, Dios nos lleva hacia abajo. No hacia arriba, no al norte, sino al sur. ¿Hacia dónde? A la resurrección. La dirección hacia abajo nos lleva a la resurrección. Cuando uno se encuentra en esa situación baja, vamos aún más abajo. Nos llega una situación peor, que es más dura. Y tal vez esto lo asuste a usted. Pero cuando llega allí, si sigue la columna de nube, verá 12 fuentes de agua que están allí y 70 palmeras en Elim. ¿Sabe lo que significa la palabra Elim? Esta palabra se deriva de una palabra como Elí, cuyo significado es poderoso o fuerte. Esta palabra también significa un pequeño grupo de palmeras. En otras palabras, este nombre tiene dos significados: los poderosos, los fuertes, y segundo, un grupito de palmeras. El primer significado se refiere a 12 fuentes. Estas son fuentes poderosas que fluyen. Por supuesto, en el segundo significado se refiere a las 70 palmeras. Estas 70 palmeras crecen allí en un huerto, de manera que en este cuadro vemos que las fuentes brotan y las palmeras crecen. Esta es una figura verdadera de la vida de resurrección, la vida que fluye. Viene de Dios y entra en nosotros. Y el resultado de esta corriente es el crecimiento. Si seguimos al Señor en la vida crucificada, seguiremos la columna de nube que nos conduce y llegaremos a un lugar, o sea, a una situación donde encontramos 12 fuentes que fluyen y pueden ver 70 palmeras que crecen, aún en medio de nuestros problemas.
Bueno, seguir el camino hacia el sur siempre nos lleva hacia abajo. Sin embargo, la resurrección nos lleva hacia arriba. José Ramón, ¿por qué nos guía Dios primero hacia abajo, a Elim, después de experimentar la cruz en Mara, como lo hizo con los israelitas?
La experiencia de Israel en Elim es un cuadro de nuestra experiencia de la vida en resurrección. Para contestar su pregunta, quisiera citar algunas palabras de Winnesley. Él dijo: "En nuestra opinión, todo camino que conduce hacia abajo no está en resurrección". Efectivamente, en sí mismo la resurrección nos lleva hacia arriba, pero su aplicación requiere que tomemos el camino contrario. Cuando estamos en los lugares celestiales, no sentimos la necesidad de resurrección. Pero cuando estamos en una situación inferior, nos damos cuenta de la necesidad de la vida de resurrección. Cuando estamos en muerte y aún hasta en la tumba, necesitamos la resurrección. Por esta razón, la experiencia de Elim está en una dirección hacia abajo desde Mara. Esto explica que después de la experiencia de Mara, una experiencia amarga que se vuelve dulce, pensamos que Dios nos llevará a unas circunstancias mejores o a una situación mejor. Pero a menudo, en nuestra experiencia, ocurre lo opuesto. Nos encontramos en un entorno más difícil y más amargo, y no entendemos por qué el Señor nos guía así. Así que tratamos de salirnos de allí, pero debemos ver que si somos fieles en seguir al Señor donde quiera que Él nos lleve, encontraremos la vida de resurrección, aún en medio de una situación de muerte.
Sí, ese es el punto clave. Si seguimos la columna de nube, finalmente nos introducirá a la resurrección, aunque sea un lugar donde nunca pensábamos ir. Pero cuando nos encontramos en ese lugar donde no pensábamos ir, nos damos cuenta de que el Señor nos trajo allí para que experimentemos la resurrección. Muy bien, pues continuemos entonces con el estudio vida de hoy.
The Bible tells us,
la Biblia enseña
is 12, is composed
que el número 12 se compone de los números 3 por 4. Ya hemos visto que el número 4 representa a las criaturas, especialmente a la humanidad, y el número 3 representa al Dios triuno. De manera que 3 por 4 simplemente significa la mezcla de Dios con la humanidad. Y esta mezcla es eterna. Y segundo, finalmente esta mezcla representa la administración de Dios. Consideremos la Nueva Jerusalén, al final de la Biblia. Toda la ciudad será una administración, desde donde Dios mismo se administrará a sí mismo a esa ciudad santa. Así que muchos eruditos bíblicos están de acuerdo en que el número 12 representa la perfección y la culminación eternas, debido a que el número 12 representa la mezcla de la divinidad con la humanidad por la eternidad, para llevar a cabo la administración de Dios. Ahora bien, ¿por qué están aquí estas 12 fuentes? Las 12 fuentes de agua viva fluyen de Dios a su pueblo para lograr la mezcla de la divinidad con la humanidad. Pero, ¿con qué propósito? Este es para llevar a cabo la administración de Dios. Luego tenemos a las 70 palmeras, y el número 7 representa la perfección y la culminación, de la misma manera como lo hace el número 12. Pero hay una diferencia. El número 12 representa la perfección y la culminación por la eternidad, pero el número 7 representa la perfección y la culminación en el tiempo, de una manera dispensacional, no es de una manera eterna. Y el número 10, por supuesto, es muy fácil comprenderlo, ¿verdad? mírense las manos. Tienen 10 dedos, ¿verdad? 10 dedos en la mano y otros 10 en los pies. El número 10 representa la plenitud. Así que ahora tenemos los números 10 y 7. ¿Y qué significan estos? Oh, representan la perfección y la culminación durante el tiempo para una dispensación completa. Así que, ¿qué son las 12 fuentes y las 70 palmeras? Ellas representan el fluir de la vida que fluye de manera perfecta y cabal para llevar a cabo la administración de Dios por la eternidad. Este es un cuadro de la vida de resurrección. ¿Qué más hay? 70 palmeras. La vida que fluye para llevar a cabo la administración de Dios, para expresar la vida que florece, para expresar el disfrute, la satisfacción, la vida rica con la victoria. Esto es lo que representan las palmeras. Toda la iglesia necesita esta experiencia de Elim. Cada uno de nosotros, individualmente, necesitamos esta experiencia de Elim. ¡Oh, la vida de resurrección que fluye! Fluye desde Dios a nosotros. Y luego crece hacia arriba para expresar las riquezas de la vida divina y también la victoria de la vida divina.
José Ramón, en el estudio Vida de Génesis vimos que en la Biblia los números tienen significado. Por ejemplo, el número 3 representa al Dios triuno y el 4 a la creación, como dice Apocalipsis, de los cuatro seres vivientes. Ahora, en Elim tenemos 12 fuentes que fluyen, y 70 palmeras que crecen. ¿Nos podría usted dar un repaso del significado de estos números y cómo se relacionan con las experiencias espirituales que necesitamos?
De forma sencilla, el relato en la Biblia menciona específicamente que en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Debemos prestar atención en cada palabra de la Biblia, y estos números tienen un significado. El número 12 se compone del 3 por 4 y representa la mezcla de la divinidad con la humanidad. Esto quiere decir que el Dios triuno fluye dentro de sus escogidos para mezclarse con ellos de manera perfecta y completa a fin de llevar a cabo su administración. El número 7 se compone de 3 más 4, el cual significa que Dios se añade al hombre. El 10 representa la plenitud. 7 multiplicado por 10 es 70, lo cual representa a Dios en su plenitud que se imparte durante el tiempo. En palabras simples, esto quiere decir que nuestro Dios fluye como fuente, las 12 fuentes, y crece como las palmeras dentro de nosotros en resurrección, y así se imparte en nosotros. En el Nuevo Testamento, en Lucas 9:1, el Señor convocó a los 12 discípulos. Y en Lucas 10:1, el Señor designó a otros 70. Esto quiere decir que el pueblo de Dios lleva a cabo el ministerio. Esto significa que el ministerio de Dios se puede llevar a cabo solamente en resurrección mediante la vida de Dios que fluye y crece. No se lleva a cabo mediante nuestros esfuerzos humanos naturales. El ministerio de Dios solamente puede llevarse a cabo en la vida de resurrección que es representada por las 12 fuentes y las 70 palmeras.
Así es. Regresemos a Witness Lee para escuchar la última parte del estudio Vida de Hoy.
En este versículo, en Éxodo 15:27, dice que ellos acamparon allí junto a las aguas. El significado de acampar aquí indica que el pueblo de Dios había sido formado en un ejército. La vida que fluye y que crece nos convierte en el ejército de Dios. No se olviden que en el capítulo siguiente vamos a ver una batalla. En el capítulo 17 llegó la batalla. Ellos acamparon como un ejército, llenos de disfrute de vida. Pero, ¿con qué propósito? ¡Fue para luchar! Estaban llenos del disfrute de vida para combatir. Y la batalla es para llevar a cabo el propósito que Dios tiene de edificar su morada. Les digo, el viaje que los israelitas hicieron para llegar a Sinaí, el lugar donde recibieron la visión celestial, no fue muy fácil. Desde Egipto hasta Sinaí, fue un viaje que no pudieron hacer sin luchas. Al principio, el pueblo no luchó por sí mismo. Dios luchó por ellos y venció a Faraón y a sus ejércitos. Dios destruyó todo el ejército egipcio en el Mar Rojo. Ellos no tuvieron que luchar, ya que en el principio no podían combatir. Pero después que cruzaron el Mar Rojo y después de las experiencias en Mara y Elim, fueron fortalecidos. Llegaron a ser el ejército de Dios y fueron capacitados para combatir. Por esta razón, en el capítulo 17, Dios ya no luchó por ellos. Ellos mismos pudieron combatir. ¿Pero cómo? Ellos lucharon por medio de la vida que fluye y que crece. Hoy debemos primeramente experimentar el fluir de las 12 fuentes y el crecimiento de las 70 palmeras. Necesitamos esta vida perfecta y completa que fluye y que crece. Solo así estaremos calificados y equipados. Dígame, ¿cómo podemos luchar? No es suficiente comer la Pascua y las hierbas amargas. Necesitamos la experiencia de la cruz y la experiencia de la resurrección. Esto es que debemos pasar por Mara
and we need to enter into Elim.
Y entrar a Elim.
Let me check with you. Have you seen the 12 springs flowing?
Déjeme preguntarles, ¿han visto estas 12 fuentes que fluyen?
Amen. Have you seen the 70 palms growing?
¿Han visto las 70 palmeras que crecen?
Amen.
Amén.
Now what is the result?
¿Cuál es el resultado? Son los ejércitos que acampan. Este es el resultado. La vida que fluye y crece produce un ejército que acampa. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante la vida que fluye y que crece.
Gloria al Señor. José Ramón, esto es tremendo. Dios quiere que experimentemos no solo la redención, la cual es tipificada por la Pascua, y el bautismo, el cual es tipificado por el cruce del Mar Rojo. Dios necesita que su pueblo llegue a ser un ejército que luche juntamente con él para cumplir el propósito de Dios. En este sentido, ¿nos podría usted decir qué requisitos necesita llenar el pueblo de Dios para ser su ejército?
Los requisitos son los siguientes. El pueblo de Dios debe experimentar la sangre de la Pascua que lo salva del juicio, el cruce del Mar Rojo que lo salva de la tiranía de Faraón, la cruz en Mara y finalmente la resurrección en Elim, donde están las aguas que fluyen y las palmeras que crecen. Mediante la vida que fluye y crece dentro de ellos, el pueblo de Dios es hecho apto y finalmente se constituye en un ejército. Este es el significado de la frase, acamparon allí junto a las aguas, en la última parte del versículo 27. En nuestra experiencia de Juan 7:37, el Señor dice que si tenemos sed, podemos venir y beber de Él. Toda la humanidad tiene sed de Cristo, aún los creyentes. Ciertamente hemos disfrutado Romanos 10:12, donde dice, el Señor es rico para con todos los que le invocan. Al invocar el nombre del Señor Jesús, quien es la vida de resurrección, Él fluye en nosotros. Y este es el fluir de Juan 7:38. De su interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva en Juan 7 que fluyen en nuestro interior son las fuentes en Éxodo 15. Ambos representan la vida divina en resurrección que fluye. La vida divina no quiere permanecer dentro de nosotros, sino que desea fluir a todos los que tienen sed de Cristo. En nuestra experiencia, ahora somos la corporificación de las fuentes que fluyen y las palmeras que crecen. Es decir, la vida de resurrección se encuentra no solo en los cielos, sino también en nuestro espíritu, que ahora fluye como ríos de agua viva para saciar la sed de toda la humanidad. Aprecio mucho el ministerio de Witness Lee, que nos alumbra y nos trae a un punto tan profundo, pero a la vez que se aplica a nuestro vivir diario.
Yo también quedé muy impresionado, José Ramón, por el hecho de que lo que nos capacita para ser el ejército de Dios no es nuestra fuerza natural ni nuestras obras, sino las fuentes de agua viva que fluyen desde nuestro interior hacia otros. Cuando disfrutamos a Cristo en nuestro espíritu, Él fluye desde nosotros como fuentes de agua viva que sacian la sed de toda la humanidad. Aleluya al Señor por este mensaje. Y muchas gracias a usted, José Ramón, por habernos acompañado y sé que muy pronto estará con nosotros, ¿verdad?
Gracias, Víctor.
Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Y nosotros ahora tenemos al frente de nosotros un banquete y celebramos una fiesta. Y entonces podemos comer de dos maneras, en la siembra y en la cosecha. Estos son los títulos de los cuatro capítulos que tiene este pequeño libro, porque el hermano Lee en Comer al Señor revela la gran verdad bíblica de que comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de Él. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. ¿No es esto precioso? En este libro, Comer al Señor, el hermano Lee nos presenta las maneras en que podemos disfrutar al Señor como nuestra vida. Y también presenta que el Nuevo Testamento muestra claramente que debemos comer al Señor, especialmente cuando describe a Cristo como la porción para todos los creyentes. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.